Estabas escuchando la cara de otro África.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Como viene siendo costumbre por estas fechas, desde La Otra Cara de África volvemos nuestra atención al año precedente para seleccionar el programa que más ha podido representar lo que han sido los últimos 365 días o que más ha llamado nuestro interés o nuestra atención. El pasado 14 de febrero emitíamos un programa que denunciaba la enorme desigualdad y la injusta distribución de la riqueza que se da en la sociedad angoleña. Como paradigma caricaturizado del triunfo global del neocapitalismo en Angola, una escandalosa minoría extremadamente rica chapotea en medio de la generalizada pobreza social. Al igual que en España y en el resto de Occidente, las políticas neoliberales y sus ajustes estructurales están creando sociedades cada vez más desiguales y con una distribución de la riqueza cada vez más injusta, corrompiendo las estructuras de la democracia y de la propia sociedad. Como dijo un escritor africano, los angoleños se acostaron socialistas y se despertaron capitalistas. En este intervalo, una minoría se había apropiado, a través de la privatización, de lo que pertenecía al conjunto de la nación. Así os lo contábamos. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Hoy vamos a hablar, Antonio, de Angola. Y vamos a hablar de Angola, un país que precisamente está dando unos grandes frutos, dado sus riquezas naturales, con un gran, digamos, un aumento del Producto Interior Bruto bastante interesante, pero también, Antonio, todo hay que decirlo, con una distribución de la riqueza, que después de todo eso es la democracia, pues bastante parca, porque muchos no tienen nada y muy poquitos tienen todo. Y como tú decías, los angoleños ricos son tan pobres que solo tienen dinero.
Pues sí, podemos decir que en ningún otro país los ricos muestran más ostentación que en Angola. Y a pesar de eso, podemos decir, los angoleños ricos son pobres. Digo, son pobres porque compran sofisticados automóviles importados con todos los exagerados equipamientos de la modernidad, pero luego pues se quedan horas embotellados al lado de los autobuses, de las furgonetas de los barrios, porque en Angola, en Luanda y en otras ciudades, pues sencillamente el tráfico es una cosa infernal. Y algunas veces hasta son asaltados, secuestrados, violentados en ese tráfico en el cual se encuentran ahí inundados, ¿no? Luego a sus hijos les regalan coches espléndidos y luego están los padres inquietos hasta que no vuelven los hijos a casa, porque no saben lo que les habrá podido pasar mientras que estaban fuera. Igual gastan fortuna en construir modernas mansiones, que además son proyectadas por arquitectos de renombre, y luego están obligados a esconder esas casas detrás de murallas, como si viviesen en los tiempos de los castillos medievales, dependiendo de guardias vigilantes.
Como decíamos al principio, Angola, con la capital Luanda, una de las ciudades, si no la ciudad más cara del mundo, debido precisamente a eso, a que unos pocos se han quedado con lo que correspondía a todos. Pero estos pocos, como tú dices, viven en la pobreza social, en medio de la pobreza
social.
Mira,
eso es. Los ricos angoleños disfrutan privadamente de todo lo que la riqueza les ofrece, pero viven encerrados en esa pobreza social. Por ejemplo, como en todas partes, los viernes por la noche pues salen a cenar a restaurantes tan caros que los ricos de Europa no conseguirían frecuentar. Pero estos mismos ricos angoleños pierden el apetito frente a la pobreza que está a la puerta del mismo restaurante, pues sencillamente mirando lo que ellos comen y pidiendo un poco de pan, a menos que se encierren en restaurantes cercados y protegidos por guardianes privados. Pero es que luego terminan de comer escondidos y están obligados a montar en el coche sin el placer de caminar por la calle o de irse al cine o a un teatro o luego continuar en la terraza de un bar para charlar con los amigos sobre lo que han visto. Y aún así, no es raro que el pobre rico sea asaltado antes de terminar de cenar o después en la carretera cuando va camino de su casa. Felizmente eso no acontece siempre, pero ciertamente el viaje de regreso a casa es un puro susto durante todo el camino. y pasa que el sobresalto continúa aún dentro de casa por si los ladrones han venido mientras que ellos estaban ausentes.
Como decíamos, Luanda, la capital de Angola, una de las ciudades más caras del mundo, con una reforma urbanística que ha creado verdaderos barrios nuevos en la ladera, digamos, de la montaña, pero verdaderos guetos protegidos por una infantería de guardias jurados y de murallas altas que les hace vivir como gente en un gueto.
Yo tengo la experiencia porque he pasado 5 veces por Luanda, pero en la época de la colonización. O sea, cuando el barco portugués salía de Lisboa para ir a Mozambique, pues pasaba, hacía escala en Luanda 2 o 3 días, y como tú decías, conozco esos barrios, había misiones en esos barrios periféricos, pero hoy día los ricos angoleños, pues sencillamente acumulan su riqueza, pero al mismo tiempo podemos decir que no pueden disfrutar de su patrimonio. Viven en un sitio permanente porque tienen la incerteza de que cómo van a crecer sus hijos. O sea que los ricos angoleños continúan siendo pobres de tanto gastar dinero solo para corregir los desaciertos creados por esa desigualdad que sus riquezas provocan. Y entonces, pues claro, la inseguridad y la ineficiencia de las autoridades solo se paga pues con seguridad privada. En fin, en lugar de disfrutar de todo aquello que gastan, una parte considerable del dinero que nada adquiere sirve apenas para evitar pérdidas. Y por causa de la pobreza alrededor, los angoleños ricos viven en esta paradoja, que para quedar más ricos tienen que perder dinero, gastando cada vez más apenas para proteger la realidad hostil y eficiente.
Angola, un país socialista, un país en el que toda la riqueza era nacional, pertenecía a todo el mundo y que de repente de un día para otro se despierta capitalista y se despierta con que toda esa riqueza ahora pertenece a las manos de unos pocos que además son muy mal vistos porque precisamente son aquellos que han explotado tanto a la sociedad de Angola como a los recursos naturales.
Pues sí, justamente se dice, y parece ser verdad, la hija del presidente Dos Santos es una de las mayores inversoras de capital angoleño en el extranjero. Y ahora que Portugal está en crisis, pues hay ricos angoleños que están comprando compañías y comprando mansiones en Portugal.
Bancos, los bancos portugueses.
O sea que vamos a decir que la antigua colonia va a tornarse casi la metrópoli de la metrópoli.
La antigua metrópoli está siendo colonizada.
Eso es. Y además pasa que cuando salen al extranjero, pues estos ricos saben que en el hotel donde van a hospedarse serán vistos como asesinos de los niños de Lunda, como los destructores de la floresta de Mayombe en Cabinda, como usurpadores de la mayor concentración de renta del planeta, como portadores de malaria, de paludismo y de filaria. En fin, son unos ricos empobrecidos por la vergüenza que sienten al ser vistos por los ojos extranjeros. En fin, tenemos que la mayor pobreza de estos ricos angoleños está en esa incapacidad de ver la riqueza que existe en los pobres, en esas cabezas de un pueblo educado. Porque a lo largo de nuestra historia, nuestros ricos abandonaron la educación del pueblo, desviaron los recursos para crear una riqueza que sería solo de ellos, y ellos se quedaron pobres. Contratan trabajadores con baja productividad, e invierten en modernos equipamientos y no encuentran quien lo sepa manejar. Y viven rodeados de compatriotas que no saben leer. Y entonces no saben manejar el mundo que los rodea. No saben cambiar el mundo. No saben construir un país nuevo. Y por eso la riqueza de Angola no puede beneficiar a todos. Los ricos de Angola serían mucho más ricos si vivieran en una sociedad donde todos fueran educados. Por eso, para poder usar sus caros automóviles, los ricos construyeron viaductos con el dinero destinado para instalar el agua corriente y el alcantarillado en las ciudades. Pensaban que al comprar agua mineral ellos se protegían de las enfermedades de los pobres. Y se olvidaron que precisan de esos pobres y que no pueden contar con ellos todos los días con la salud, porque los pobres viven sin agua y sin alcantarillado. Montan modernos hospitales, pero tienen dificultades para evitar las infecciones, porque los pobres traen de casa los gérmenes que los contaminan. Con la pobreza de pensar que podrían ser ricos ellos solos, construyeron un país enfermo y viven rodeados por la enfermedad.
Volvemos al gran problema de hoy en día, y no solamente, repito, no solamente de África, el problema de la corrupción que nos invade a la sociedad española y a otras tantas sociedades como a la angoleña, la voracidad de unos pocos que perjudica a toda la sociedad.
Pues sí, desde luego hay un grave cuadro de pobreza entre los ricos angoleños. Esta pobreza es tan grave que la mayor parte de ellos no se da cuenta. Pero la ruindad de espíritu ha sido la gran inspiradora de las decisiones gubernamentales de las pobres élites ricas angoleñas. Si ellos percibieran el potencial de riqueza que hay en los brazos y en los cerebros de los pobres, los ricos angoleños podrían reorientar el modelo de desarrollo en dirección de los intereses de las masas populares. Liberarían la tierra para que los trabajadores rurales realizarían un programa de construcción de casas populares, la implantación de redes de agua y de alcantarillado, contratarían centenas de millares de profesores y colocarían al pueblo para producir para el propio pueblo. Esta sí sería una decisión que enriquecería a Angola entera. Los pobres saldrían de la pobreza y los ricos saldrían de la vergüenza, de la inseguridad y de la insensatez. Pero esto es esperar demasiado, porque los ricos son tan pobres que no se dan cuenta de la triste pobreza en que disfrutan su maldita riqueza.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.